Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. Este es su programa
Charlando con la raza.
Estoy feliz en el estudio, me acompaña la voz andina, Johanna Miraya. Hola.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Y en los controles, la genia Jessica Eden. Buenas. ¿Y qué creen? Hoy sí, hoy también. Hoy nos acompaña en el estudio una invitada muy especial y hoy nos toca celebrar la lucha, la justicia social, los movimientos en todo el continente, y para ello tenemos a René Saucedo en el estudio. Gracias, René, por estar aquí.
Claro que sí, es un placer, compañeras, ya saben.
Felices, felices de verla en este estudio que, bueno, donde ella está en el espacio, lo ilumina con su presencia y su dulzura. Sí, así es.
Le pagué a Brenda para que dijera eso.
Pequeño
en el radio,
comercial,
¿eh?
Pequeño comercial, claro.
Ajá, te debo 20,
mentira.
Brenda.
Mentira. Oigan, y para arrancarnos, antes de comenzar esta entrevista con René, quiero decirles que en este mes de marzo, en la primera semana, estamos de cumpleaños festejando un grande al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, colombiano, que cumplió años el 6 de marzo y que, bueno, representó a la región, a su amada Colombia, pero también a toda América Latina en todas partes del mundo. Pues por quien no lo conoce, el llamado Gabo, colombiano, se hizo famoso por su libro Cien Años de Soledad. Formó parte del grupo Boom Latinoamericano junto con Julio Cortázar y el peruano, déjame acuerdo cómo se llama, ¿alguien sabe? El Vargas Llosa, tan controvertido.
Que se han dado puñetes por ahí.
Por mujeres, dicen, pero ¿qué va a ser? Por locos ellos. Oye, y bueno, nada, para celebrarlo queremos también recordar su actividad política. García Márquez en los 60s fue un impulsor de la revolución cubana, de esta nueva cultura que estaba naciendo en la isla para recuperar los valores de la sociedad, de la comunidad. Entonces, pues hasta allá donde esté Gabriel García Márquez, un abrazo, feliz cumpleaños. Y a todos los que cumplen años también, reciban nuestros saludos en Charlando con la Raza. Vamos a empezar esta entrevista, pues hablando a propósito de esto con René, de los movimientos sociales latinoamericanos. Sabemos, René, que tú naciste en Estados Unidos, sin embargo, para tu actividad política no ha habido fronteras y tú tienes una inspiración de todas partes. ¿Nos quieres contar de cómo te inspiraste, cómo nació toda esta actividad política tuya?
Sí, muchas gracias, Brenda. Como mencionaste, yo nací aquí en Estados Unidos, nací en San Francisco, Califas, y yo soy chicana porque el término me describe más apropiadamente que cualquier forma de identidad, porque el ser chicana, yo tengo la conciencia de que mi comunidad ha seguido adelante aquí y en otras partes de Latinoamérica, siendo parte de una lucha, siendo parte de una resistencia, movimiento social. Y también el ser chicana significa que consideramos muy importante recordarle a la gente que somos latinoamericanos y también somos estamos orgullosas de nuestras raíces indígenas. Somos parte indígena y eso lo celebramos como parte de nuestra historia. Entonces, pues sí, soy de Estados Unidos y creo que lo que me inspiró a involucrarme en los movimientos sociales, pues fue una variedad de cosas. Fue el hecho de que mis abuelos de parte de mi papá emigraron aquí a este país y vivieron la vida de inmigrantes trabajando, sufriendo para superar a su familia. Y mi abuelo Manuel en particular era muy muy abusado y muy radical, y él, pues con él yo hablaba la política y que nosotros como comunidad tenemos que unirnos para exigir lo nuestro, porque si no nadie lo hará por nosotros. Y también fíjense que cuando yo era niña, mi mamá es mexicana de Yucatán en México, y con ella vivimos en la Ciudad de México durante mis años de infancia. Entonces, por eso siento que tengo las dos culturas, tengo el privilegio. Y viviendo en México y viendo los movimientos sociales ahí, los movimientos indígenas, los movimientos laborales, viendo el poder y el valor de muchas personas de hacer ese trabajo organizativo, a pesar de los riesgos, los peligros, pues eso me inspiró mucho. Y yo siento que pues yo quería vivir mi vida del lado de la gente oprimida para luchar en contra de la colonización, en contra del racismo y la explotación. Y pues aquí estamos y yo pues echo mi humilde piedrita a ese camino, ¿verdad? Que tantos de nosotros contribuimos hacia la justicia social.
Aquí estamos y no nos vamos, Johanna Miraya.
Allá, sí, más bien muchas gracias por compartir eso y por todo el trabajo que haces. Y bueno, gracias a las personas como tú que trabajan y de alguna manera nosotros que venimos de Sudamérica, tenemos alguien aquí en América que nos puede decir bienvenido, estamos también en el camino luchando y buscando la justicia y me alegra mucho y también me inspira. Y como Brenda mencionaba sobre, por ejemplo, el escritor ya que falleció, Gabriel García Márquez, a través de sus libros también ellos también tienen ese punto, ¿no? De cómo poder traer la justicia. Me acuerdo la primera vez que leí el libro de 100 años de soledad, tenía como 14 años y estaba, tenía que hacer dormir al niño y para que la señora no se dé cuenta, porque trabajaba en casa, como mencionaba, lo ponía debajo de la cama. Y así, así por meses me demoró. Y era un libro fascinante. Y aunque era complejo de entender, pero yo decía, wow, este libro tengo que entender, porque tenía toda una variedad de imaginación. Y bueno, y ahí encontré algunas frases que decían que debemos luchar, ¿no? A través de la literatura. Inculcaba a estudiantes para buscar la justicia, para ver lo que es el sufrimiento de otras personas y que no estaba solo. Y a través de la vida encontré también personas así como Brenda, como tú, como Jessica, que la verdad tienen esa generosidad de apoyar y estar con nosotros para buscar el bienestar de todos, ¿no? No solo de algún grupo, sino incluirlos. Y gracias también por el evento que han hecho sobre la película Roma. Eso fue un gran evento. Muchas gracias por hacer.
No, gracias a ti y gracias a Brenda también, porque sí, el evento de Centro del Pueblo la otra noche sobre las luchas de las trabajadoras del hogar fue fabuloso, ¿verdad? El valor de las mujeres quienes trabajan en el hogar y tienen que luchar para ser tratadas con dignidad. Pero quería mencionar que a mí ni a nadie hay que darle las gracias porque pues todos somos líderes, ¿verdad? Todos no necesitamos un líder para seguirle a esa persona. No tenemos que esperar a la persona que nos ayude o que nos guíe, porque yo creo que ese es el mito. El mito es de que, oh, pues hay que esperar a un gran líder que sea muy inteligente y muy activista y que nos guíe como comunidad a la justicia y a todos los derechos plenos que nosotros merecemos como comunidad. Y aunque yo agradezco muchísimo tus palabras, creo que es importante que nosotros nos veamos todos como los líderes, ¿verdad? Nosotros todos tenemos las respuestas porque nosotros vivimos el sufrimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos el poder de unirnos y hacer grandes cosas. Y creo que también lo que dices de la justicia social a través de la literatura, eso me recuerda que sí, que todos estamos conectados a través de este internacionalismo, digamos, ¿verdad? No solamente aquí en las Américas, sino en el resto del mundo. Y Creo que por eso me invitaron a platicar un poco de, pues el trabajo es importante el que hacemos en este país por los derechos de los inmigrantes, aquí en Humboldt, a través del Centro del Pueblo. Y como ustedes saben, yo trabajo organizando a trabajadores de salud para obtener la justicia y la dignidad en el lugar de trabajo. Pero también es bien importante trabajar localmente y también pensar internacionalmente, porque todos estamos conectados y todos los problemas están conectados, ¿verdad? Aquí estamos hablando de derechos de los inmigrantes, cuando los problemas de la pobreza, la corrupción, etcétera, la violencia, es lo que causa que mucha gente en nuestros países viene a los Estados Unidos. Entonces, claro que vamos a tener que involucrarnos como podamos en esas luchas también. Y pues por eso sí he tenido el honor y el privilegio de hacer ese trabajo aquí en este país, pero también en lugares como México, como en Cuba.
Sí, más bien quiero decirte que es la... Quizás es un agradecimiento de humildad que siempre tú vas a ir a cualquier pueblo, por ejemplo, cuando voy a mi pueblo y ellos siempre dicen gracias por el trabajo. Y la idea del líder, sí, eso es importante que lo mencionaste, que no es necesario poner todo en un líder porque todos podemos hacer, el cambio social está en todos. Pero a la misma vez también yo he tenido la oportunidad de ir aprender y nunca he perdido eso de decir gracias a las personas, decir gracias por el tiempo que dan, gracias por venir acá y hablar de esos temas, porque pues hay mucha gente que en este momento están invirtiendo quizás en su dinero, en plata, de sobresalir, ¿no? Cosas personales, pero nosotros, así como tú, René, como Brenda, como Jessica, se dan el tiempo para venir acá y no necesariamente para tener plata, ¿no? Sino hablar de la realidad de otras personas. Y eso creo que, en todo caso, gracias a todas. Gracias a todas por darnos el tiempo y hablar de estos temas. Y justamente mi primera clase, cuando recibí en la universidad acá en América, yo, los profesores hablaban de temas, ¿no? Yo dije, ¿de qué? Hablaran de economía, ¿de qué? Ni me imaginaba. Y hablaban de grupos indígenas. Y yo decía, esto es igual lo que estamos teniendo problemas en mi pueblo y otras poblaciones. Y no paraba de decir, gracias, profesor, por traer esos artículos y hablar aquí. Y estaba bien impresionada que había personas que estaban, que no estábamos solos. La verdad es cuando vienes de lugares muy como alejados, te causa inspiración, no sé, es mucha emoción estar incluido en ese ambiente. Y bueno, como digo, de vuelta quiero mencionar gracias a todos, gracias a al público también por escuchar, por darse el tiempo y la paciencia de escuchar este programa, ¿no?
Gracias en náhuatl se lee tlazohkamati. Gracias en quechua se diría
sulpaikis liapaikista.
Estamos recuperando las lenguas indígenas. En el norte de California tenemos esta discusión, en este programa también, por traer esta raíz negada, ocultada. Y bueno, pues sí, muchas gracias a todas las personas que desde su lugar hacen este granito de arena, a todos, por indignarse, por decir, por acercarse. En fin, somos parte del mismo sistema. Como diría René, somos granitos de la misma playa. Oye, René, esta opinión tuya es bien interesante sobre cómo ha cambiado la visión de los líderes. En política en América Latina siempre vemos al caudillo, ¿no? Zapata, Villa, personas extraordinarias, las Adelita, las mujeres que lucharon en la revolución, Fidel, en fin, son personajes controvertidos que salieron a la historia. Y a mí me da curiosidad saber cómo tú viviste estos procesos desde Estados Unidos, porque en México me imagino que fue distinto el movimiento universitario en el que tú participaste, cómo se veía en esta temporalidad, todo lo que sucedía en América Latina, en Centroamérica.
Pues en este país, cuando yo estaba más joven, recuerdo, por ejemplo, las guerras civiles que habían en Centroamérica, ¿verdad? Y recuerdo cómo desde aquí nosotros hacíamos todo lo que podíamos para resistir al gobierno estadounidense que le daba plata a los gobernantes corruptos y violentos. Y recuerdo que ese movimiento me influyó mucho, me influía mucho también porque, por ejemplo, viviendo en San Francisco como una mujer joven y aprendiendo de todo, yo me inspiraba tanto conocer a los revolucionarios que llegaban a San Francisco desde El Salvador, desde Nicaragua. Recuerdo un viaje a Nicaragua y dije yo, es tan inspirante que la gente tiene tanta esperanza y fe que el propio sistema puede radicalmente transformarse, que creo que eso no solamente esos elementos me influyeron muchísimo a mí y también a mucha gente en este país, ¿verdad? Los movimientos estudiantiles en México, ¿verdad? Muchos mártires, quienes murieron por sus actividades políticas, quienes siguen muriendo en nuestros países. Entonces, pues creo que ha afirmado para mí que hay que luchar, hay que apoyar a nuestra gente para que ellos luchen por sí mismos, ¿sí? En donde sea que estemos. Estemos en California, o estemos en México, o estemos en Nicaragua, ¿verdad? Porque en Nicaragua, aunque hay un gobierno supuestamente izquierdista, ¿no? Que muchos de nosotros estamos muy decepcionados de que se volvieron corruptos y pues ni modo, el dinero corrupta. Entonces, aunque hayan empezado de manera muy, pues con bastante esperanza, han desilusionado. Y pues en parte eso está causando el conflicto en Venezuela, aunque pues ahí va la intervención de Estados Unidos también. En fin, claro, aquí en Estados Unidos podemos aprender mucho, mucho de las luchas que existen en nuestros países. Y yo no estoy diciendo que estas luchas tienen que ser violentas, ni mucho menos, ¿no? Hay maneras de manifestarnos y de hacer cambios estructurales del sistema, sin lastimar a nadie, solo dando nuestra voz, juntándonos, organizándonos. Y creo que pues vamos aprendiendo más y más y ahí seguimos, como ustedes saben. Aquí al nivel local pasamos una ley santuario para la comunidad inmigrante y así haciéndolo más difícil que la policía local pueda colaborar con agentes de inmigración. Estamos teniendo como centro del pueblo más y más reuniones para hablar de temas como el racismo adentro de las escuelas y otros temas. Entonces, nosotros tenemos el derecho, no solamente la oportunidad, pero tenemos la obligación moral, yo siento, hacer estos cambios, porque así como personas sufrieron para que yo estuviera aquí, pues nosotros también tenemos que dar para que nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros no tengan que sufrir.
Gracias por la frase que yo tengo de ti, es que nuestra gente luche por sí misma. Yo creo que sí, es verdad. Y es a veces complicado porque los contextos sociales es diferente en países como América, como Estados Unidos y otros países, y a diferencia en Latinoamérica. En Latinoamérica aún estamos en un proceso de formaciones y muchas veces necesitamos líder, aunque no sería la nueva perspectiva, es que no haya eso, pero a veces viendo la realidad es distinto. Y estamos en ese proceso de cambio actualmente, de ver que todos podamos ser parte y tener la responsabilidad de poder cambiar nuestra actualidad para ser mejores, ¿no? Mejores y tener mejores oportunidades. Y la verdad es que también, como tú mencionabas, protestas, los cambios no deben ser violentas o pacíficas. Sí, aquí en América creo que todavía hay maneras y hay maneras de que pacíficamente se pueden hacer cambios, y he sido parte de eso también. He visto muchas maneras aquí que se pueden hacer. Lamentablemente en otros lugares, como por ejemplo en la sierra, en los pueblos indígenas, donde ahorita están teniendo problemas con las minerías, con las corporaciones, la verdad no hacen casos, y nosotros decimos pacíficamente, y muchas veces tiene que la población armarse y hay muerte, y muchas veces solo así el Estado a veces nos hace caso. Es una realidad, ¿no? Y bueno, tampoco no digo que eso está mal, pero o que eso está bien, pero es un proceso de que ellos tienen para luchar. Y bueno, también es bueno tener, para mí es un placer tener la oportunidad de venir acá a América y aprender nuevas formas de movimientos sociales. Y bueno, y considerar eso quizás en futuras generaciones, cómo nosotros podemos, pues, y cómo el Estado también puedan tomar nuestras luchas, ¿no? Y que no llegue a ese extremo, porque las luchas en realidad, si se llega a la violencia, no es porque nosotros queremos, es porque ellos solo hacen caso cuando hay una violencia, ¿no? Esa es la triste realidad.
Así es. Y yo lo caracterizo como autodefensa, ¿verdad? Sí. Cuando comunidades indígenas y otras comunidades se tienen que proteger. Uh-huh. El uso de violencia, pues, es para sobrevivir, ¿no?
Exacto.
Cuando el pueblo no tiene para comer, cuando los niños están muriendo de enfermedades curables, cuando los paramilitares están entrando, instigando la violencia, la gente tiene el derecho moral de defenderse. Yo siento así, ¿verdad? Uh-huh. Y así lo ha hecho históricamente. Aquí en este país, estamos viviendo en el país más poderoso que jamás ha existido en la existencia de este planeta, ¿verdad? Entonces, la opción como estrategia de usar violencia, pues no sería la mejor, porque el gobierno estadounidense ya nos ha mostrado que está muy cómodo usando la violencia en contra de sus propios ciudadanos, ¿verdad? Mm. Y tiene el poder militar tan fuerte que usando la violencia para hacer cambios, creo que tendríamos que estar en un momento diferente al cual nos encontramos en este momento. Uh-huh. Yo no digo que jamás se llegue a tal punto, ¿verdad? Quizás tengamos un grupo zapatista aquí en el norte de California, uh-huh, por ejemplo, para defendernos.
Arriba.
Pero en este momento creo que es lógico que nuestra comunidad indígena, nuestra comunidad que se identifica como latina o hispano, que tomemos estrategias para empujar el sistema y crear nuevas maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Crear nuevas formas de apoyarnos, entrando en colaboración, en solidaridad con otras comunidades como la indígena norteamericana local, como la comunidad afroamericana y otras comunidades oprimidas aquí por este sistema. Creo que esa estrategia tiene mucho valor en el contexto histórico del cual nos encontramos ahorita.
Exacto, uh-huh, bien dicho. Y también quiero agregar que, como tú mencionabas, la solidaridad con otras luchas Y simplemente traje este debate, como le podemos mencionar, porque a veces, muchas veces hay luchas y quieren diferenciar la lucha pacífica, la lucha violenta, y a veces hay ese mensaje negativo para la lucha violenta y no ayuda en realidad, ¿no? Lo separa esas dos luchas. Y es bueno traer acá y decir cómo nosotros podemos construir esas puentes, ¿no? Y la lucha es de todos, ¿no? Así pacífica, lo más importante es el cambio y la transformación social. Gracias.
Sí, muy importante la creatividad en estas estrategias. Como nos decía René, en la universidad, frente o a la luz de los movimientos en Centroamérica, se resistía al imperio. Esa era la actividad, y no es fácil decirlo, resistir al gobierno en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, requiere un montón de creatividad, requiere muchas otras herramientas que no la violencia. Y pensando en estos procesos, René, y también reflexionando sobre el debate que propone Johanna, te pregunto como mujer en resistencia, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta la gente en este proceso de autonomía de lucha en el norte de California? Porque sabemos que tu actividad ha sido más en San Francisco, que es otra dinámica. Sin yo haber vivido ahí, reconozco que cuando voy me encuentro en otro ambiente tan distinto a aquí, a los Redwoods. Entonces, la pregunta sería, ¿sí qué obstáculos como organizadora, como mujer que impulsa estos procesos de autonomía has encontrado para impulsar, por ejemplo, así ya poniéndolo en términos prácticos, la lucha de los trabajadores de la salud en los que ahora, a los que ahora estás apoyando?
Pues hay bastantes retos, ¿verdad? Como sabemos. Hay el reto, por ejemplo, de que en esta área yo me he dado cuenta que el activismo como que es visto como algo muy negativo. No quiere decir que en otras partes del país no se considere así, especialmente por las personas que tienen el poder. Pero aquí en nuestra región creo que el activismo es relativamente nuevo afuera del activismo ambiental. Adentro del activismo ambiental ha surgido movimientos bastante radicales. Y ganaron mucho, ¿verdad? Creo que nosotros somos uno de los áreas con más bosques porque el activismo radical ganó bastantes victorias. Pero fuera de eso, por ejemplo, dentro de la justicia racial, he notado que mucha gente en nuestra región ni quiere participar en conversaciones relacionadas con el racismo. ¿Cómo se manifiesta el racismo adentro de esta cultura del condado de Humboldt? ¿Cuáles son las instituciones que todavía exhiben el racismo estructural? Hay ese miedo y a veces siento que estamos un poco atrasados en cuanto a empujar ideas que podrían promover más la justicia racial en este ambiente. Entonces, los activistas, estando en ese ambiente, los activistas no son vistos como, ¡ay, qué bueno!, ¿no? ¡Qué bueno que estas compañeras del Centro del Pueblo están empujando una agenda de derechos humanos! Ah, no, nos dicen revoltosas y que somos ignorantes, que no sabemos, que no somos lo suficientemente inteligentes, etcétera. Ustedes saben. Eso es una cosa. Lo otro es que lo que sale de esta cultura con miedo e intolerancia es que nuestra comunidad también se ha acostumbrado un poco a permanecer callado, porque según ellos es la manera más segura de no meterse en ningún problema, ¿sí? Pero al no meterse en ningún problema, al no involucrarse, nada mejora de manera significante. no va a mejorar la situación para la comunidad inmigrante en este país, por ejemplo, o en esta región, sin que la gente participe. No estamos pidiendo que la gente salga con sus... con sus
antorchas.
Antorchas, exacto.
Y machetes.
Exacto. Estamos hablando de cómo le quitamos el miedo a la gente de participar en reuniones, de hablar cómo existe el racismo en su comunidad y cómo podemos juntos contraerlo. ¿Sí? Es un reto, pero pues hay bastante gente que está dispuesto a meterse, de hacer el brinco y enfrentar esos retos. Y yo creo que lo hemos empezado a hacer y hemos hasta ganado, ¿no? Doy la ley del santuario como ejemplo. Doy como ejemplo que nuestra comunidad tiene más voz, creo, ahora que lo ha tenido en años pasados. Nos ven. Ya no somos tan invisibles. Cuando yo llegué hace 8 años, decía, ¿dónde está la comunidad mexicana aquí? Y me decía la gente, ¿hay una comunidad mexicana? ¿Cómo? ¿No? Ya no somos tan invisibles. ¿Pero por qué? Porque tenemos que hablar, tenemos que quejarnos, tenemos que asistir a las reuniones, tenemos que participar, porque esa es la única manera que la situación va a cambiar.
René, aprovechando tu presencia, no me quiero ir sin preguntarte el estado de la situación de los trabajadores de la salud. ¿Les quieres contar al público cómo está esta situación?
Claro que sí. Yo tengo el honor y el privilegio de trabajar con los trabajadores, las trabajadoras, quienes trabajan en nuestros hospitales privados más grandes del área. El Hospital San Joseph en Eureka y el Hospital Redwood Memorial en Fortuna. Y yo, como organizadora de la unión, escucho y veo todos los problemas que se enfrentan ellos, y ahorita el problema más grande que tienen es de que el hospital, como fue unido a una compañía muy grande que se llama Providence, es uno de los sistemas más grandes de salud en el estado, están sufriendo de muy bajo personal. Entonces, eso quiere decir que las enfermeras, los asistentes, las housekeepers, las personas que trabajan en la cocina, no tienen suficiente staff para poder hacer el trabajo con dignidad. Y eso afecta a ellos. Por supuesto, afecta su salud, su nivel de estrés, pero también afecta a los pacientes, nos afecta a todos nosotros, porque si vamos a un hospital, el único que hay en nuestra área, y no hay suficiente staff para cuidarnos, por eso tenemos alto nivel de personas que se caen de las camas. Por eso tenemos más alto nivel de las personas quienes son amarradas a sus camas para que no se caigan de las camas. En fin, hay muchas historias que ellos cuentan. Entonces, ahorita como unión tenemos una campaña, tuvimos una reunión comunitaria muy exitosa la semana pasada, y ahorita la Cámara de Supervisores y la comunidad se está uniendo, se está dando cuenta que no es solamente la unión quejándose, sino que todos estamos preocupados por la situación de nuestros hospitales. Entonces, pues vamos a ver, y gracias a ustedes y gracias a nuestros oyentes por participar y por seguir escuchando las novedades en esta campaña.
A las personas que están escuchando y que quieren participar, ¿cómo podrían contactar o saber un poquito más de las actividades? ¿Hay algo en Facebook o cómo pueden acercarse ellos a las actividades de la unión?
Pues me pueden contactar a mí. Mi correo electrónico es rsaucedo@nuhw.org.
Ahí quedó el correo que vamos a poner en la página de Facebook de Charlando con la Raza, y participe, ya lo dijo René, sin miedo y con confianza. Queremos despedir esta mesa. Johanna Miraya, ¿qué nos regalas para decir adiós al público?
Más bien, no, gracias René por venir. Espero que vuelvas y hablemos más sobre luchas sociales, sobre tu experiencia. Y bueno, y también quería agradecer a Jessica por su tiempo, por de verdad, por darnos cada día a editar todo este trabajo que toma mucho tiempo también. Gracias a ti también, Brenda.
Tlazocamati, eso es lo que quiero decir yo. Gracias en Nahuatl, Tlazocamati, a usted por escucharnos. René, ¿qué le quieres regalar al público para despedirnos?
Tlacosamati, a ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Y pues a la próxima quizás podemos hablar de cómo las luchas de nuestros países latinoamericanos han influido aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en México, en Perú, en Cuba. Como ustedes saben, yo tuve el honor de conocer al general Fidel Castro cuando él estaba todavía vivo.
Al mismísimo,
sí.
¡Qué emoción!
Y yo no digo que Cuba tenga un sistema perfecto, pero yo creo que han hecho mucho bien para su gente y creo que eso Estados Unidos lo quiere esconder de nosotros, ¿verdad? De las personas quienes estamos afuera de Cuba. Pero en fin, hay mucho que hablar y hay mucho que está pasando aquí al nivel local, aquí en Humboldt. Así que recuerden todos, sin involucrarnos, sin ser parte de este movimiento social, nada bueno pasará, nada cambiará. Y nosotros tenemos una obligación moral para nuestros hijos y para los que vienen detrás de nosotros, de crear un mundo mejor para ellos.
Esa fue la voz de René Saucedo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Adiós.